Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El domingo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia del Perú. ¿A cuál le tienen más miedo los ciudadanos?
Mañana vence el ultimátum para las empresas que trabajen en Cuba. Si siguen allá, serán sancionadas. ¿Cómo afecta eso a la isla?
Dentro de una semana se inaugura el Mundial en el Estadio Azteca. ¿Cuál es la historia de este mítico coliseo y de la dinastía que lo construyó?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 4 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
A Perú le llegó la hora de la verdad. Este domingo, es decir, en 72 horas, los ciudadanos deberán escoger al nuevo presidente de la República. Los candidatos son la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, que fue destituido en el año 2000. Antigua diputada, estudió en la Universidad de Boston. Roberto Sánchez es psicólogo y ocupó un ministerio en el gobierno de Pedro Castillo, en prisión por una tentativa de golpe de Estado en 2022.
La más reciente encuesta de la firma Ipsos, a finales de mayo, le daba 3 puntos de ventaja a Keiko Fujimori. Ayer, sin embargo, se hablaba de sondeos no publicables donde Roberto Sánchez había recortado un poco la diferencia. El domingo ambos debatieron en la televisión.
Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron. Y ya vemos dónde están todos esos candidatos que prometieron tantas cosas, pero que les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo.
Candidato Sánchez.
Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo, hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko, y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo y logramos, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, la recuperación del sector de la gastronomía, que hasta ahora tiene el beneficio del IGB para reactivarse, para recuperarse.
No es la primera vez que Keiko Fujimori disputa la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Hace 5 años perdió contra Pedro Castillo, hace 10 contra Pedro Pablo Kuczynski y hace 15 contra Ollanta Humala.
Son nombres conocidos de una lista de 8 presidentes en 10 años. Empezó Kuczynski en 2016, siguieron Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, y continuaron Dina Boluarte, José Gerí y José María Balcázar. La mayoría fueron procesados o destituidos.
Para nadie es un secreto que muchos peruanos le temen a la exdiputada Keiko Fujimori y muchos otros al exministro Roberto Sánchez. ¿A cuál le tendrán más miedo? Hablamos en Lima con la conocida periodista Drusila Sileri, de América TV.
Esa es una pregunta venenosa la que me lanzan. Es una estocada que va directo al corazón de la terrible polarización que estamos viviendo los peruanos. Diría que la respuesta a esa pregunta la encuentras con resultados diametralmente opuestos de acuerdo a la latitud y longitud en la que te encuentres en el mapa peruano. Para algunos, especialmente los de las zonas costeras, estamos hablando de Lima, la capital, y algunos sectores del oriente de la selva peruana, Roberto Sánchez es el anticristo. Es el candidato de izquierda que fue ministro en el fallido gobierno de Pedro Castillo, que representa el abismo, el retroceso y la miseria. Sabido es, sin duda, que una ideología de la izquierda, como la conocemos, no funciona, y ejemplos tenemos muchos en esta región. Para otros, especialmente los de la zona andina del país, y para el gran bolsón antifujimorista en Perú, Keiko Fujimori es garantía de la continuidad de un Estado corrupto, sin independencia de poderes, y la revancha de una clase política clasista que no permite un progreso equitativo en un país que es maravillosamente rico en recursos naturales, minero por excelencia, con gran agricultura, con una costa enorme en el Océano Pacífico, colocándonos pues estratégicamente en el centro del continente sudamericano ideal para el comercio mundial, y con peruanos pues trabajadores que aman a su país. Lo cierto es que los dos candidatos representan un riesgo autoritario. A Keiko Fujimori se la conoce mucho. Ella es hija de Alberto Fujimori, que fue electo presidente hace muchos años, pero a mi juicio terminó siendo un dictador. Y en el caso de Keiko, esta es la cuarta vez que postula a la presidencia peruana. En 20 años, ella ha perdido ante derechas e izquierdas, pero allí sigue intentando. Por otro lado, a Roberto Sánchez se le conoce menos, pero su altisonante postura de izquierda y su paso por el gobierno de Castillo sin duda que genera escozor, por decirlo menos. Lo cierto es que hoy, jueves, es el cierre de campañas, entramos a lo que se denomina el silencio electoral y 27 millones de peruanos iremos con pies de plomo este domingo a las urnas con la sensación que nos lanzaremos al vacío. Ojalá que el paracaídas abra.
Mañana es un día determinante para Cuba. Tiene que ver con una orden ejecutiva que expidió el 7 de mayo en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La orden puso un ultimátum que se cumple este viernes 5 de junio.
El ultimátum es para personas o empresas extranjeras y consiste en que, si de este sábado en adelante siguen trabajando en Cuba, las autoridades estadounidenses les congelarán los bienes y las cuentas que tengan en Estados Unidos, una sanción grave.
La orden ejecutiva de Trump también sanciona a Gaesa, poderoso conglomerado de la dictadura cubana que controla bancos, supermercados, gasolineras y casas de cambio. Hace dos semanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo mencionó en un mensaje a los cubanos.
Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba.
La situación económica de esta isla de 11 millones de habitantes es dramática. La luz se va más de 20 horas al día. No hay gasolina ni transporte público. Con frecuencia, la gente tiene que cocinar en la calle, donde debe prender fuego con madera de algún mueble viejo.
La crisis se agudizó tras la captura el 3 de enero en Caracas por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde entonces no llega petróleo desde Venezuela, tampoco desde México, donde se siente la presión de Trump, que quiere controlar Cuba.
La orden de Trump ya produce efectos. Visa y Mastercard dejarán la isla. Pero, ¿cómo más afecta a Cuba ese decreto? Hablamos ayer en Ciudad de México con Juan Carlos Espinosa, que acaba de escribir un artículo en el diario El País y que fue varios años corresponsal de EFE en La Habana.
Creo que la mejor forma para describir el alcance que puede tener esta orden ejecutiva de la Casa Blanca es una metáfora que utilizamos hace poco en el periódico, y es que Donald Trump ha decidido soplar sobre un castillo de naipes. Cuba no se encuentra en una crisis precisamente por estas nuevas sanciones, sino que ya venía arrastrando una crisis económica gravísima que ha ido a peor desde los años de la pandemia, con una caída acumulada del 15% de su PIB. Y el turismo, justamente, es una de las pocas vías de divisas que tiene Cuba, que recordemos tiene un embargo económico desde los años 60, desde los tiempos de Kennedy. El turismo era una vía, es una vía, y las misiones médicas son otra vía. Las dos están en la mira y han estado bajo la lupa de las sanciones de Estados Unidos. El turismo, además, ya venía de horas muy bajas en Cuba. El año pasado recibieron 1,8 millones de turistas. Es el número más bajo de visitantes que tienen desde hace más de dos décadas. Y es por eso que esta cascada que hemos visto en los últimos días, es decir, de grupos hoteleros extranjeros, sobre todo los españoles, Iberostar y Meliá, pero también está la canadiense Blue Diamond, también está el grupo de Indonesia Archipiélago, que han decidido o retirarse del todo, como fue el caso de Blue Diamond y el grupo de Indonesia, o reducir significativamente el número de hoteles que gestionan, como fue el caso de Iberostar y Meliá. También es importante aclarar que estas cadenas no son las dueñas de los hoteles, realmente son gestoras de edificios que pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba a través del conglomerado GAESA, que también ha sido sancionada por la administración estadounidense. Habrá que ver hasta qué punto estas sanciones que empezará a aplicar a partir del 5 de junio en Estados Unidos se extenderá a otras áreas. Hay que recordar que en esa orden ejecutiva se habla de puntos muy estratégicos. Se habla de seguridad, por ejemplo, se habla de minería y también hay inversiones canadienses que pueden estar en jaque, ¿no? Y también hemos visto movimientos en ese sentido. Y sobre todo, ver qué tanto se puede sentir en la calle los cubanos de a pie que han tenido que al final sufrir las consecuencias de esta crisis sobre crisis sobre crisis. Es como hablar de capas distintas de una misma crisis que no cede y que sin duda puede todavía ir a peor a partir de lo que signifique estas nuevas sanciones de Donald Trump.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Exactamente en una semana, el jueves 11 de junio, millones de personas volverán a mirar al Estadio Azteca. Allí, en ese coliseo deportivo de la capital mexicana, se jugará el primer partido del Mundial de Fútbol. El equipo local, la Selección de México, recibe a la de Sudáfrica.
Así se pondrá en marcha la Copa del Mundo, que esta vez se celebrará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá. 48 selecciones van a jugar 104 partidos. La final será el 19 de junio en East Rutherford, en New Jersey, cerca de Nueva York.
El Estadio Azteca, rebautizado de cara al Mundial como Estadio Ciudad de México, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. 20 años después, en la Copa del Mundo, se anotó allí el gol más célebre en la historia de los Mundiales, el de Diego Armando Maradona contra Inglaterra.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol!
El Estadio Azteca, al que le caben 87.000 espectadores, fue construido por el magnate de las telecomunicaciones Emilio Azcárraga Milmo, que más adelante creó Televisa. Azcárraga, a quien llamaban El Tigre, vendió los palcos del estadio a varias familias.
¿Por qué? Para conseguir aún más dinero que permitiera terminar la obra. Lo curioso es que aún hoy los palcos siguen teniendo dueño. Y oigan este dato, en este mundial el alquiler de un palco de 27 personas para 5 partidos vale $1,600,000.
El Estadio Azteca ha sido clave en la historia del fútbol. En su cancha se han jugado los partidos inaugurales de dos Copas del Mundo, la de 1970 y la de 1986, y ahora se jugará la del Mundial 2026. Ningún estadio del mundo tiene una historia semejante.
Pero, ¿cómo es la historia del Estadio Azteca y la dinastía Azcárraga? Hablamos ayer en Boston con Javier Marín, propietario de Tiempo Company, con sede en Washington, D.C., y autor del libro En vivo desde América, la historia de la televisión hispana en Estados Unidos.
Juan Carlos, efectivamente, el próximo junio 11, el jueves, se va a hacer historia porque es la tercera inauguración en un mismo estadio de un mundial de fútbol. Estamos hablando del Estadio Azteca. Y es cierto, hay una dinastía, una familia que ha estado presente en el palco presidencial durante el primer juego inaugural en 1970, a través de la presencia del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta y su hijo Emilio Azcárraga Milmo. Recordemos que este estadio fue inaugurado en 1966, también con fútbol, con un partido entre el Club América, propiedad de Emilio Azcárraga Milmo junto a su padre, y el equipo italiano Torino, que en aquella época era una élite de equipo. Así como casi decir Juventus o Barcelona o Real Madrid, el Torino era un equipo muy conocido a nivel mundial y fue el club escogido para inaugurar el Estadio Azteca. Luego, en 1968, se inaugura los Juegos Olímpicos y en 1970 el Mundial de Fútbol. Luego, en 1986, de carambola, llega a México otra vez a ser la sede, porque recordemos que el país asignado era Colombia y por muchas vicisitudes se tuvo que hacer en México. Para leer los detalles habría que estudiar un poco el libro En vivo desde América, donde investigo bastantes aspectos controversiales y políticos de por qué se hizo en México en 1986. En el palco presidencial del Estadio Azteca en 1986 estaba también dos Emilios, en este caso Emilio Azcárraga Milmo y su hijo Emilio Azcárraga Jean. Y ahora, en el año 2026, vuelve otra vez a ser la inauguración del Mundial de Fútbol este próximo jueves y en el palco presidencial va a estar Emilio Azcárraga Jean junto a su hijo Emilio Azcárraga Faslich. Entonces, se hace historia a través de esta dinastía del apellido Azcárraga.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que bloquea al presidente Donald Trump a la hora de ordenar nuevos ataques contra Irán, país que los estadounidenses empezaron a atacar el 28 de febrero. La corporación tomó esa decisión por 215 votos contra 208. De ese modo, presiona a Trump a encontrarle una salida rápida al conflicto con el régimen de los ayatolás.
En Colombia, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que con 1 millón de votos obtuvo el 4,2% en la primera vuelta de las elecciones del domingo, se abstuvo ayer de adherir a las candidaturas del derechista Abelardo de la Espriella y del izquierdista Iván Cepeda, que se disputarán la presidencia el 21 de junio. Por lo pronto, Fajardo publicó lo que llamó el Decálogo del Millón. Las tres solicitudes más destacadas son no más polarización, no a una asamblea constituyente y no a continuar las negociaciones de paz con todos los grupos criminales, una política del presidente Gustavo Petro.
El año pasado, España terminó con 259.700 millonarios, según el informe que acaba de publicar en un estudio la consultora francesa Capgemini. Eso significa un crecimiento del 5,3% con respecto a 2024. Otro dato de la investigación es que el patrimonio de las grandes fortunas españolas era a finales del año pasado de 782.800 millones de euros. ¿Y qué son grandes patrimonios? Los que tienen las personas con activos invertibles de más de 1 millón. Al parecer, somos muy pobres, Iragorri.
Sí, señor. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.